Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal los cuerpecitos? ¿Todo bien? Las cabezas bien, fenomenal, me encanta que tengáis bien la cabeza, bien amuebladita, que es lo que interesa siempre. Qué bien me lo paso, de verdad que sí, con vosotros sois fantásticos. Oye, hoy es viernes, por fin es viernes. Tenemos
vamos,
nos vamos de finde, efectivamente, porque es viernes. Y como es viernes y sabéis que tenemos que sí, que no, que viene solo, nada.
Es
vamos
que yo mañana no vengo.
Sí,
¿no
sí,
vengo?
Bueno, vamos a pasaros una cantidad de audios de lo que ha pasado esta semana, de lo que hemos elegido, de lo que nos habéis pedido a través del WhatsApp 601-604-470 y de lo que tenemos en este programa para vosotros hoy, que va a ser fantástico. Ya veréis, tenemos unos audios, tenemos unas cosas increíbles. Hay cosas que deberíais escuchar y que no hagáis en casa, por favor, ¿vale? Esto ya sabéis que son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano y vais a escuchar ahora todo lo que tiene que ver.
Vamos de fin de semana.
Ahí está.
Yeah.
Vamos al loro. Pepe Navarro, Pepe, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, nosotros
vengo,
muy bien.
Vengo dispuesto a dar un punch.
Te veo.
Sí, vengo ya.
Fíjate que hace un momento he tenido yo una especie de paranoia que me ha dado, ¿sabes? Estaba yo mirando por aquí, por la ventana del peregrino, y he visto pasar a un señor con un chándal de acetato que se parecía a ti. Y he dicho, no, y venía corriendo el hombre. Y he pensado, coño, Pepe, ¿qué tal? Nunca lo había visto yo a Pepe con un chándal de acetato, y creo que no te veré, pero este señor que ha pasado traía un chándal de acetato.
Wow.
Y una bolsa que ponía Muni 74.
Es Pepe.
Yo va a ser Pepe. Y resulta que no. Luego ha llegado, elegante como él, es él, siempre bien vestido, siempre huele muy bien además. Y te digo porque cuando nos vemos, siempre nos besamos.
Claro, eso, la proximidad siempre da...
Efectivamente. Y cuando se acerca ese aroma, pues... fantástico.
¡Wow!
¿No tenéis nada que hacer aquí?
No. Es que Pepe, lo siento, pero ahí con un trauma. O sea, besas a Mariano, a mí no me...
A ti te ha dicho hola, tío. Es que no tiene la misma confianza.
Hombre.
A mí me da...
Y se pone celoso Mariano también.
Eso lo entiendo.
Tienes que entenderlo.
Eso lo entiendo.
A mí me da un beso en la mejilla... No, he dicho en la mejilla.
Sí, es verdad, la mejilla.
Tú no te preocupes, yo te doy un beso a ti, Vicente.
Estamos en el peregrino y he visto unas almejas por ahí.
Sí, sí, es cierto.
Y se me ha ido la...
¿Tú eres de marisco más o más de carne, más de...?
Yo me lo como todo. Sí.
Como tiene que ser, hombre.
No, te digo porque aquí tenemos de todo.
¿Sabes el chiste, no?
¿Cuál de ellos?
Dice que hay un señor que está visitando una casa... Y entonces no se iba, y era la hora de la comida, y no sabían cómo echarlo.
Sí.
Y el pobre hombre, la pobre familia, bueno, pues nada, no sabían de qué hablar, no le daban conversación para que no hablase. Y al final dicen, bueno, dice, nada, ¿y usted, a usted le gustan los niños? Dice, yo me lo como todo. Era tan reciente como el que has contado tú antes.
Exacto,
el pregonero. Es de esa generación.
Exactamente.
Hay uno que me ha recordado Pepe ahora también, un señor que tenía un piso alquilado y llamó al dueño de la casa y entonces le dijo, mire, en esta casa hay ratas. Dice, ¿cómo que hay ratas? Dice, hay ratas por un tubo y ahora yo no puedo eliminarlas porque por la ley está nueva, pues tiene usted que hacer algo aquí porque
wow.
Yo, evidentemente, hay ratas. Dice, ¿cómo que hay ratas? Dice, que hay ratas. Dice, mire, saca un trozo de pan, lo tira en el salón, 16 ratas, ¡bum! Pero ratas como gatos. Y dice el tío, joder, 16 ratas. Y dice, guay, eso no es nada. Venga a la cocina. Tira a la cocina, ¡buah! Tira otra, 24 ratas y una trucha. Y dice el tío, dice, pero bueno, 24 ratas y una trucha. Y dice, ¿qué? Bueno, no me cambie la conversación, que de la humedad ya hablaremos después. O sea que tuvo sus problemitas y sus rollos y tal. Bueno,
Y por cierto, las truchas también son vertebrados, ¿eh? O sea que cuidadín, no se podrá pescar trucha, ¿no?
Yo supongo que no, ¿no? Estás creando un problema, Pepe.
Sí, sí.
No deberías hacer esto.
Has abierto un melón.
Claro, has abierto un melón.
Has abierto una trucha.
Bueno, el melón sí, porque no tiene...
No.
depende del tamaño y todo, ¿no? Te miran el tamaño de la trucha. Hay una temporada, además muy poco, son 30 días o 40 para pescar trucha.
El salmón también, ¿no?
El salmón también.
También tiene. Pues lo tengo chungo para mí.
No, el salmón es más complicado porque el salmón va río arriba, con lo cual ya es más complicado. Porque
hombre, ahora están en piscifactorías maravillosas.
Pero ahí no se deja pescar,
pero, ya, pero bueno, ahí, pero ahí le pegan un viaje, pum, y ya está, no hay ningún problema.
Oye, ¿y el trucho sabes lo que es?
El trucho, sí.
A ver, ¿qué uno, es el trucho?
Uno que quiere mucho a la trucha.
Wow.
Siempre no, se ha dicho.
No, equivocado. Trucho.
Lo dicho.
El trucho quiere decir.
No, dice, no. Cuando me quieres mucho, dice, sí, como la trucha al trucho. Ah, igual,
no,
es eso.
No, trucha. Por ejemplo, así. Te digo, ¿quieres comprarme este reloj que vale 10.000 euros?
Pero sigue vendiendo relojes.
Pero eso, sí, pero no, eso es, Dani, estamos hablando en la zona de Latinoamérica, sobre todo en el cono sur, que se dice que cuando algo es trucho... claro, no, pero Dani, perdona, que yo hablo hasta en un fardo, perdóname un momentito, wow. Cuidado, ojo.
Dani, ¿no te compramos todos los relojes? ¿Todavía tienes?
Sí, tengo, pero bueno, todos. Mira este, ¿te gusta?
Este está bien.
Pero ese
este
en cuanto me lo dejas.
Es bonito.
Este, 2.500.
Joder, macho. Es que el otro que me diste se ha descascarillado ya. El
porque era trucho, pero este no.
Es de los buenos.
Entonces le engañaste antes.
Se dijo engañar.
¿Cómo puedes pensar que ahora no le vas a engañar? Si
me dijo que era waterproof, lo metí en el agua y se ha descascarillado todo.
No me extraña, tío. Bueno, tenemos hoy por delante un programa con un montón de cosas que tenemos aquí encima y tal. Y bueno, yo quería preguntarle a Pepe porque, a pesar de que hace muchos años que nos conocemos, hay una cosa de la que yo he tenido conciencia hace poco. Hace muy poco tiempo.
Miedo me da.
He sabido que jugabas, al fútbol, tío.
Bueno, jugaba al fútbol.
Cuando eras pequeño, vaya.
A mí me cogieron...
Porque tú has sido pequeño, Pepe.
Pues no me acuerdo. Hace tanto tiempo. Está bien que me gusta que me lo preguntes porque la verdad es que uno perdiendo memoria y ya eso se ha olvidado.
Es cierto, está
lejos eso ya.
¿Has jugado al fútbol?
Yo creo que sí, creo que sí. Sí, jugué a fútbol. Por cierto... Este viernes me reúno con aquellos chavales que teníamos 14 o 15 años.
¡Ah, qué bonito!
Todos tenemos la misma edad y muchos de ellos han jugado. Estaba Olmo, que jugó con el Barça.
Sí,
Abelino, que jugó con el Valladolid. Tango, que jugó con el Rayo Vallecano. Muchos han jugado en primera división.
¿Y tú no?
El único que no... Sí,
¿que eras el más malo del equipo?
Digamos que era el penúltimo. Sí. El penúltimo. Porque...
Había otro peor.
No, era el que yo esperaba, pero no había manera.
El masajista
jugaba muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que era un poco cojo, pero si no hubiera sido por eso.
¿Qué me ibas a contar a mí?
No, pues te digo una cosa, en todos los equipos siempre ha habido uno que era, digamos, un poco el menos dotado de todos los que había allí. Digo, a la hora de jugar al fútbol, no a lo físicamente.
Sí, se han levantado cejas rápidamente aquí.
Sí, no, suspendidito. No, digo, el menos dotado de lo que se refiere a la técnica de jugar al fútbol y demás. Y a este siempre se le utilizaba, y digo utilizar, bien utilizado la palabra, porque era el secretario. Este era el que iba a recoger las fichas a la federación... Les mandaba tal, si había que inflar balones, los inflaba él, todo el rollo. O sea, no teníamos utillero, pero estaba el peor del equipo, que de vez en cuando jugaba 5 o 10 minutos y era feliz con eso.
Y se sentía compensado.
Se sentía compensado, sí. Yo recuerdo en uno de los equipos, que yo entrené equipos de fútbol hace muchos años también, y tenía uno, que voy a omitir el nombre, pero se llamaba Ángel.
No era yo.
Se llamaba Ángel. Se llama, es amigo mío.
Pues puedo ser yo.
Era muy malo, pobrecito, muy malo. Pero súper.
¿Puedo ser yo?
Súper inteligente. Un tío.
¿Puedo ser yo?
No, no eres tú.
Ahí
no.
Ya no.
Súper inteligente, un tío además muy, muy práctico, muy, muy pragmático y hacía cosas que los demás nos costaba un motor. Y él decía, ¿qué hay que hacer? No, que hay que llevar esta ficha a la federación para que firmen y esta hay que duplicarla porque. No te preocupes. Y iba él y hacía las gestiones, un crack. Pero luego jugando al fútbol, pobre, era... Bah, me acuerdo un día que salió con un viento que había y era, era incapaz de mantenerse de pie con el viento, ¿sabes? Era una cosa, o sea, la camiseta le volaba, era como si fuera en una moto, igual, ¿no? Y entonces, y recuerdo que le lanzaron un balón y con el aire empezó a darle en la cabeza al balón, porque yo creo que él no le daba. Le empezó a dar la cabeza y a favor del aire consiguió avanzar cerca de 10 metros dándole de cabeza al balón. Pero por mor del aire. O sea, no, él no hacía nada, ¿vale? Y entonces quedó como que era el crack de los cabeceadores de aquel equipo. Y ya te digo, pobre Angelito, wow, qué bueno. Y bueno, pero era nuestro secretario y él se encargaba de hacer todo. ¿Tú, a ti te mandaban cosas o no?
A casa, sí, habitualmente, sí, y al banquillo bastante. No, la pasa que yo jugaba con una gente que era muy buena. Sí. Eran chavales que eran extraordinarios.
O sea, no es que tú fueras muy malo, sino que los demás era eran muy buenos. Claro.
Yo tenía mi nivel, bajo.
Sí, sí,
tenía
claro, mi nivel, vale.
Más bien
vale,
bajo. No, lo pasa que me lo pasaba bien. Sí. Entonces, salía del fútbol y me iba a estudiar, ¿no? Entonces, al final, ya tuve una lesión, ¿no? Entonces las lentillas todavía no
siempre
se habían inventado.
Claro. La rodilla, ¿no?
Sobre todo tenía unos problemas tremendos, sí, con la vista.
Con la vista. Que tú no te veías jugando en el primer equipo, vamos, ni de coña. Ya
y
está.
Entonces, como no me veía jugando, pues sí, decidí dejarlo. Sí. Sí, sí. Pero era terrible, sobre todo venía el balón, no lo veía.
Sí.
No veía el balón, tenía que cerrar los ojos, no los veía, era terrible. Sí. Si se hubiesen inventado las lentillas, posiblemente estaríamos hablando de otro jugador de fútbol.
¿Ah, sí? Porque tú, ¿qué le pegas? ¿Con la derecha, con la izquierda o con las dos?
Ah, pero hay que darle con el...
No, sí, Pepe, estamos hablando de fútbol.
Claro, ¿con la izquierda o con la derecha? ¿Cuál le pegas?
Yo le pegaba a la derecha, pero sí, mi padre... Fíjate, ahora ha muerto Amancio. Sí. Amancio era mi ídolo.
Claro.
Yo recuerdo, vivía en Sabadell y me recuerdo que pasaba por los kioscos. El kiosco era el punto de referencia siempre cuando ibas o venías al colegio.
Sí.
Entonces, y llegabas al colegio, allí al kiosco, y veías siempre, por ejemplo, los jueves salía Capitán Trueno. Uh-huh. Y los miércoles el Jabato. No sé si...
Yo he gastado mucho de Jabato y de Capitán Trueno.
¿Qué nos vas a contar?
He gastado mucho, sí, sí.
Pero había un diario deportivo que se llama Dicen.
Hombre,
sí,
el Dicen.
Y entonces, cada vez que salía Amancio en la portada, yo me compraba el Dicen. Iba a conseguir el dinero como fuese porque quería leer qué decía Amancio. Entonces yo llegué a jugar de portero. Yo jugaba de portero. Entonces, después de mucho tiempo, conseguí que me fichase el Sabadell de portero en infantiles. Y un buen día me dice mi padre: Pepe, ¿tú estás seguro que quieres ser portero? Digo, sí, papá. No es que juegues mal, juega bastante bien. Y después te diré cómo resolvía los penaltis. Y entonces me dice mi padre: pero es que de portero, si hay otro mejor que tú, ya no juegas. Y de jugador hay 10.
Claro, con lo cual,
hay una posibilidad.
Qué buen padre.
Sí, sí. Entonces yo dije: papá, pues voy a jugar como Amancio, de extremo derecha.
Y dijo: mejor de portero.
Y empecé jugando de extremo derecha. Pero en el juego y tal, pues ya me fueron colocando de centrocampista y demás, ¿no?
O sea,
pues
que tú repartías.
Sí, repartía leña.
No, te ponían en el centrocampo para repartir.
Un poquito, sí.
Sí.
Y entonces, después conocí, uno de los grandes momentos de mi vida es conocer a Amancio, cuando conocí personalmente a Amancio. Que fue ya, me lo presentó Gaspar Rossetti. Y se lo dije, que estaba locamente enamorado de Amancio. Para mí ha sido más que Messi, más que Maradona. A mí Amancio, quizá porque pertenece a esa época de la infancia, ¿no?
Claro.
Donde todo es se magnifica, donde todo...
El FIFO, como le decíamos, el en FIFO, aquella época, los que... Sí. Claro, fue sí, el único representante de la selección de la FIFA.
Pero era el brujo.
El FIFO también.
Él y Pirri estuvieron seleccionados con el equipo, la FIFA. Sí, los dos.
A mí, pues fíjate, Pepe, hablando de Amancio, yo ya me causa cuando fallece, pobre, vamos, que yo a Amancio también le conocí, le entrevisté como periodista, pero es que lo malo es que le vi como jugador en el Bernabéu. Y ya dices, uff, qué edad tengo, porque yo presencié partidos de Amancio en el Bernabéu.
¿Cuántos años tienes?
Yo no le vi.
Lo peor que lo hubiera visto en La Coruña. Eso hubiera sido peor.
No sé.
La verdad que, bueno, en fin. Hemos conocido a gente, la verdad que lo de Amancio ha sido pues eso, una leyenda.
Y muy buena persona, yo también lo conozco bastante. A mí una vez, bueno, no lo puedo decir aquí, ya
lo
contaré.
¿Sabes lo del gol en el año 64? La selección española de fútbol le ganó a Rusia.
Sí,
a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. ¿Cuándo era la URSS?
La URSS. Entonces, aquella alineación yo no la olvido nunca. Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino, Suárez y La Petra.
Sí, wow. Señor.
La y Petra, Pereda, y Pereda, Chus Pereda, qué buena
Pereda,
persona.
Pereda, buenísimo. Bueno, pues hay una anécdota en la que se ve cómo el gol, famoso gol de Marcelino que nos da la victoria, sí, se ve a Amancio, centra y el remate de Marcelino.
Claro.
No fue Amancio. Entonces yo fue Pereda. Pero parece ser que el cámara no rodó eso.
Sí.
Entonces siempre han puesto ese montaje. Le decías a eso, a Amancio no decía de Dios. Usted me decía, ¿y por qué no decías algo? Dice, no me lo preguntaban.
Claro, se ¿para,
qué
la
a, ¿para qué vas a decir algo que has quedado muy bien? Si claro, no te lo preguntan,
¿para
no,
qué?
No,
¿y lo te preguntan?
Él nunca mintió.
Oye, ¿y la técnica esa que tenías para parar penaltis?
Ah, bueno, pero eso es
cuenta,
¿se
cuenta,
puede contar o...?
Sí, vamos sí, a ver. Tú sabes que el penalti... Es
mejor, ahí, antes de que la cuentes, ¿se puede vender? Te digo, porque, para no contarla y luego ponerla a la venta.
No, no, es... Vamos a ver, yo me ponía en la raya. Sí. Cuando pitaba el árbitro salía corriendo para la pelota. Que no se podía hacer.
Claro.
Pero claro, cuando jugábamos en el barrio, como jugábamos entre infantiles, pues yo siempre me adelantaba unos cuantos metros, salía corriendo. Y era muy difícil meter un gol, pero claro, le cierras
el ángulo,
claro, el ángulo al jugador.
Sí, sí.
Y no me pitaban falta, ni me pitaban...
¿Habéis visto ahora en las imágenes de cuando nos están las imágenes de los partidos de fútbol? Y uno se queda solo delante del portero, por ejemplo, te pone el porcentaje que tienes de éxito al rematar. Entonces te abre un arco de, dices, bueno, pues por aquí la puerta tiene un 27% sí, de posibilidades. O sea, tú reducías ese porcentaje al mínimo.
Al mínimo, al mínimo. Salía corriendo.
O sea, qué buena idea, macho. Lo que pasa que ahora ya no se puede hacer.
No se puede hacer.
A no ser que tengas una pierna muy larga y la dejes pegada a la raya.
Me crea una duda. Cuando salías hacia el lanzador, ¿te daba tiempo a saludar al árbitro o no? Saludabas al árbitro, o sea, cuando ibas, el árbitro siempre se pone al lado de que lanza el penalti,
sí,
más o menos. O sea, pero solamente ibas a por el que lanzaba, por el árbitro no.
Depende de si metía el gol. Si me no me da tiempo para metía el gol, iba por el árbitro.
Exactamente. Para un final feliz de...
No he entendido esta pregunta que has hecho. Sí, es que como yo no soy periodista, no.
O sea,
perdona.
Tengo que hablar de tú a tú con Pepe y
claro,
contigo, claro, Mariano. Sí, sí, sí,
claro, que... hombre, son cosas entre nosotros.
Claro, claro.
Un nivel.
Perdona, Dani, ¿qué decías?
Mira, sí, acá todos son cracks, en potencia. Todos pudieron haber sido grandes jugadores.
Sí.
Lo entiendo.
Yo si las lentillas hubiesen existido, hubiese sido un gran jugador.
Pero ¿saben algo? Yo también jugué al fútbol.
¿Por qué pone voz de mexicano cuando hablas?
Todo, a ver, todo es mexicano cuando le suena sudamericano a,
no,
a Mariano.
Pero,
no. Dani, hay algo que no
es
has
neutro,
hecho.
Es el idioma. Sí, el neutro ese que utilizan en algunas películas.
Bueno, es mejor, porque con ese neutro va a haber mucho
sí,
trabajo. Porque por lo menos se entiende lo que dicen, ¿no?
No, pero hablas así, todo así, como... Sí.
Porque hablas así,
es
tío,
mala mi dicción,
bueno,
señor.
No, pero ¿por qué? A ver, habla tú de tu punto de crack, de este que estabas hablando.
Bueno, es que no quiero presumir. No quiero presumir,
a ver,
¿okay?
Sí.
Bueno, yo jugaba al principio en la calle.
Sí, bueno, como todos.
En la calle, claro. Pero más que matches de fútbol, partido de fútbol, eran cachacascán, porque era una cuestión que si veían que te adelantaban con una pelota...
¿Qué es un cachacascán?
Una lucha libre, vamos.
Ah,
te daban,
vale.
Te daban una patada para que cayeras, o inclusive puñetazos, era horrible.
Sí, sí, sí.
Pero te hacían fuerte. Hombre,
eso es cuando dices, tiene mucha calle, porque te han dado mucho y has aprendido a esquivar.
Y después ya sí, en el campito... El sí, campito, que ya no era la calle, era un campito, un solar, como dicen algunos, y yo jugaba de delantero izquierdo.
Lo que llaman el potrero allí en algunos sitios, ¿no? El potrero.
Sí, pero en mi barrio no.
No había potrero.
No lo llaman así, por lo menos.
Ah,
potrero,
vale.
No.
En Argentina sí, se le llama potrero.
En Argentina, bueno, no importa. La cuestión es que yo podía haber sido, como Marlon Brando, podía haber sido un grande en la
Coño,
película.
Coño, yo también podía haber sido.
Yo podía haber sido un grande
cuando Marlon
Brando le dice, o sea, yo podía haber sido un combatiente, un contender.
Pero vamos a ver, Mariano.
Pero Marlon Brando no habla así.
No, habla peor.
¿Qué?
Hablamos de toro, ha sido torero.
Sí.
Hablamos de cine,
ha sido actor. Fue torero y toro, además.
Es que no entiendo, ha sido de todo.
Todo.
Lo más fácil, ¿qué no ha sido?
Tengo que pensarlo.
¿Tú has oído la canción de Serrat que dice el niño en el bautizo, el muerto en el entierro? Pues esa canción está hecha para
que hablamos de enterradores y ha sido enterrador.
Pues también.
Yo, al hilo de todo esto...
No, me presenté, hice una oposición, pero no me tomaron.
Perdóname, Dani, una pregunta.
Yes.
¿Tú estuviste en el Maracanazo o en 1930 cuando ganó Uruguay?
En las dos.
En las dos. Ah, vale.
El Maracanazo no fue en 1930.
Maracanazo fue en 1950.
No, he dicho en el Maracanazo o en 1930.
Es más, después salí con...
A ver si lo dices bien, porque se ha entendido mal.
Dani, esa pregunta... Dani, esa pregunta va con maldad, ¿eh?
No importa, no importa. Yo estuve antes del Maracanazo.
¿Te ha dicho en 1920 o no sé cuándo?
No, en el año 50, pero en el 30 también estuve.
¿Tuviste? Oye, tío, pues eres muy mayor, Dani.
La señor pelota.
Señor mayor.
Perdona una cosa. Yo me conservo bien porque tú sabes, no tomo alcohol, no fumo, no...
Mira, Dani, podría ser, no solamente podría ser mi padre, podría ser mi abuelo.
Podría ser.
Es terrible.
Podría ser. Pero oye, no estoy tan mal.
No vas a tener esa suerte.
En fin.
Bueno, mira, yo sé que son muy malintencionadas todos los comentarios, pero estoy acostumbrado, tengo la piel, digamos, gruesa. ¿Qué puedo esperar de estos
de nosotros?
De puñales por la espalda, claro. No,
bueno, se nota el mal rollo que hay en el programa siempre, ¿verdad?
Sí, sí,
pero mira, tú no jugabas al fútbol, ¿no, Vicente?
Yo no, era malísimo, tío. Claro, yo tocaba la guitarra de pequeño.
No, me lo puedo creer que
sí, sí. Nada, no.
Es vegano, si es que vegano.
Ahora que...
Bueno, yo era delantero. No, qué va.
Todavía estás a tiempo, Vicente.
Además, no me gusta el fútbol, lo tengo que decir.
Yo, Pepe, también era malísimo. En vez de ser portero, yo me convertí
¿En serio eras malísimo jugando al fútbol?
Peor que hablando por la radio.
Es que es muy difícil. Viéndote caminar es muy difícil creer.
A ver, que ahora estoy operado. Que antes ya, tengo que andar bueno.
Estás operado.
Que tú no has sido bueno a nada.
¿De qué te has operado?
Es esta canción así, con suavidad.
Engola.
Poesía.
Sí. Ahí.
Para la intimidad.
Sí.
Para esos momentos en que se necesita estar solo o bien acompañado.
¿En que se necesita?
Se necesita. Ha dicho ceita.
Mira, la primera canción...
Romanticón.
Un remix de los 90.
Sí.
Del anterior, de Run de Messi. Ya sabéis. Wow. Sí, Dani, sí, Run de Messi.
Un temazo.
Y la canción es Isla y Edad.
¿Cómo? Isla
y Edad.
Que suene. Oye, pero que suene. Es un dialecto nuevo que usas.
Que suene.
Isla y Edad.
Then it goes a little something like this.
Oye, la sección cuidado, de la ruta del bacalao, ¿qué?
Escucha, la sección a la sentado, no la hagas de pie en la silla. Está con el brazo para arriba ahora mismo. Cuidado. Madre mía. Hoy
al final se cae.
Se vienen cositas.
Este curso de escritura me ha ido muy bien.
Agárrate, Ángel, agárrate que te caes.
Voy. Qué bien hechas estaban.
Sí.
Cómo brillaban ante los rayos del sol.
Sí.
De todos los colores y con diversos colores. No, ya he repetido colores.
Sí, y has dicho diversos.
Retoma.
Has dicho diversos.
Otra vez, súbeme la música. Puedo avanzar.
Que de pie en la silla es muy difícil, tío.
Incluso en la escritura todavía lo tengo que corregir. Venga, chumba, vamos.
Pimba, pimba.
Qué bien hechas estaban.
Sí.
Cómo brillaban ante los rayos de sol.
Ya.
Wow.
De todos los colores y con diversos matices
sí.
en su interior.
Mm-hmm.
Fáciles de manejar. Se podían perder entre tus dedos.
Sí.
Yo, como otros muchos, las coleccionaba.
Sí.
Inenarrable el placer que te daban al verlas entrar en el hoyito. ¿Cuánto echo de menos?
¿En el qué?
En el hoyito.
Mírase lo que es.
Espera, tengo que repetir. Venga, sube la música y vuelvo.
Qué bueno.
Venga, yo, como otros muchos, las coleccionaba. Inenarrable el placer que te daban al verlas entrar en el hoyito.
Sí.
¿Cuánto echo de menos a las canicas?
Wow. Yo lo sabía.
Claro.
Lo que no sé es que tiene que ver con la ruta del bacalao.
No, yo no.
Venga, la segunda.
Vamos. ¿Cuál es la segunda?
Gala.
Gala, se llama
Gala,
así.
Sí. Y la canción es Come in toma life. Perdón, lo he dicho mal. Come in toma life. Escucha.
Bueno, ahí va la mano. Se le va la mano,
Pero siéntate, tío.
Ahí va.
Se va a hacer daño, ya verás.
Ahora viene la voz, Voy. ¿Puedo? Venga. Gracias. ¡Qué notición! Me han alegrado el día.
Wow.
¿Qué digo el día? La semana, el mes y seguro que hasta el año. Ya no me lo esperaba. Sí, ya sé que es en septiembre. Pero ya esto... Ya he repetido otra vez.
Mira, aquí va bien,
Venga, sube la música, dale. Dale gala. Venga, gala. Subidón. Estribillo.
Come
in toma life. Ya sabes, qué notición, me ha alegrado el día, que digo el día, semana, el mes y seguro que hasta el año.
Wow.
Ya no me lo esperaba, sí, ya sé que es en septiembre. Pero estoy preparando las maletas.
Anda.
Y me he apuntado a un curso acelerado de inglés.
Sí.
Me espera Dublín, a mis años.
Anda.
¿Quién me lo iba a decir? Pero soy buena gente y alguien me ha premiado. Señores, me voy de Erasmus.
¡Qué bien! ¡Te vas a Irlanda!
Y por eso te hacen la ruta en lo acalado, ¿no?
Claro, exacto,
para acostumbrarte, ¿no? Para aclimatarte un poco.
Y esperar, la tercera canción ya es lo más de lo más.
A ver
si me sale bien.
Venga.
Gonna's Met You See.
Ese es el nombre de la canción.
Exactamente.
Que ha quedado clarísimo.
Y el grupo es Everydance Notion.
¡Qué grande, Angelito!
Mira.
Ahí está, mira.
Evidente, qué bueno es.
Vamos, esto parece como si fuésemos ya camino de Penélope.
Ahí.
De Ática, venga, dale.
No, el Ática está en Madrid, Penélope está en Gandía.
Buah, a mí me da igual.
Ha habido Penélope en muchos sitios.
En la misma noche llega a los dos sitios.
Claro, te va de fiesta.
Dale, música.
Ahí va.
He nacido para ser soñador.
Sí.
Otro se siente... No, es el comienzo.
Ah, vale. Retómalo, que iba bien.
Retoma.
He nacido para ser un soñador.
Ya.
Otros se sienten felices en la realidad.
Ya.
A mí lo que me gusta, ya digo, es ser soñador. Coño, no. Perdón. Soñador dos veces, no.
Pero está bien.
Porque reiteras un poco el tema de soñación.
Otros se sienten felices en la realidad. A mí lo que me gusta, ya digo, es soñar. Es soñar.
Es soñar. Ah, vale. Mejor.
Claro. Y me paso, yo diría, las 24 horas del día haciéndolo. No me va mal, aunque podía ser mejor, claro. Hoy voy a soñar que estoy feliz y pletórico.
Sí.
Por eso iré a comer al Buddy, sin importarme que en 2011 ya cerró.
Esto es surrealista.
Lo del final no lo pillo.
No, yo tampoco. Es no surrealismo.
Soy un soñador.
Ya, porque ibas a comer al Bully y tal, pero que está cerrado, ya lo sabemos.
No me importa. Yo como donde me da la gana. Soy como los de Bilbao.
Ahí está.
Pero bueno,
vamos con la última.
No sé, tío.
Y esto ya, esta la vais a entender todos.
A ver, el nombre.
El grupo es Vainilla Helada y la canción es Ay, Baby.
Perfecto. Vanilla Ice.
Este es. No lo he oído bien. Mira.
Oh, helado de vainilla.
Helado de vainilla, claro.
Ice, baby.
Esto suena al Under Pressure de... Ah, vale. ¿Claro? De Bowie.
Vale,
es un plagio, digo.
Que no, sí, bueno, sí, claro, por supuesto.
Pero ¿cómo te permites eso, Ángel? Bueno,
venga,
cuéntalo.
Venga. Tengo un poder.
Sí.
Bueno, tengo muchos, pero hoy solo voy a hablar de uno.
Sí.
Un poder, aquí puedo repetir, ¿eh?
Uh-huh.
Un poder que me permite evitar peligros y, por supuesto, malas compañías. Me basta con escuchar una voz, su tono, para saber quién tengo enfrente. Y si no me gusta, me alejo de allí cual si fuera el diablo. Por eso rechacé ser CEO de Amazon.
Sí.
Me repitió la voz de quien me lo ofreció.
Anda.
Vaya, no sabía.
O sea, que te ofrecieron ser CEO de Amazon.
Sí, yo dije que no.
¿Serio?
Porque no me gustó la voz.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Sales del camión, te pasas una cebolla cortada a la mitad por la axila. Eres un verdadero camionero. Te echas encima unas gotas de aceite para no estar impoluto como el resto. Eres camionero. Sales del camión y por eso usas Eau de Sauvage para el camionero. Está haciendo scratch.
Siéntate, no te
vas. Y aquí está la versión de Vero Aguilera sobre el inicio de las modas.
Pues paso a contaros, porque no, Ángel no inventó eso de llevar el Calvin Klein ahí a la vista, ya lo siento,
de
Ángel.
Las pocas cosas que no he hecho yo.
O los abanderados, porque sí, abanderado, suele llevarlo de algodón blanco, los normales, ¿no? Los que llevaba yo en la mili.
Los Maybach también, había Maybach también.
Bueno, dejarme hablar. Además, sí. ¿Sabéis lo que dicen de los abanderados? Abanderado con bolsillo incorporado.
¡Qué bonito!
Tengo que venir yo aquí a enseñaros.
Bueno, pero ¿de dónde viene lo de los pantalones bajados y los calzoncillos para arriba?
Lo de los calzoncillos para arriba viene de Estados Unidos. De los presos. Esto es, tiene un pasado muy turbio.
Los presos.
Estos presos, cuando estaban en la cárcel, ¿qué es lo que sucedía? No les daban ni cinturones ni cordones.
Wow. Lógico. Para que no se suicidaran o estrangularan a
Dani,
alguien.
Yo estuve allí.
Algo de esto, ¿no?
En Estados Unidos, no en la cárcel.
Bueno, que no me dejéis continuar, por favor.
¿Qué gran espécimen se perdieron las cárceles americanas?
Pobre Dani.
Pero
pobre,
estuvieron cerca.
No meteros con él. Bien, pues ¿qué es lo que sucedía? Que en un principio les daban esos vaqueros, ¿no? Los vaqueros ya sabéis que al principio quedan perfectos, quedan como un guante. Los vas usando y aquello va cediendo.
Sí. Wow.
¿Qué sucedía? La gravedad tira hacia abajo. Lógico. Y esos calzoncillos se empezaban a ver.
Oh. Claro, al no llevar cinturón se caían.
Aquello caía y los calzoncillos
se veían. Pero eso que tiene que ver con la moda, porque claro, esto es un hecho físico, digamos.
Sí. Este es su origen. Sí. ¿Por qué de aquí se hizo una moda? Bien, os cuento. Una vez que estos presos salían de la cárcel, era una demostración de que habían estado allí y eran gente peligrosa.
Uy, uy, uy.
Wow. O sea, que digamos que el que tenía los calzoncillos por fuera era un tipo duro.
Era malote.
Era chungo, era turbio, salía de la cárcel.
Hoy no voy en metro más.
Claro, al estar en el barrio los demás decían, cuidado con este que es turbio, que lleva los calzoncillos por fuera.
Y todo ello derivó en los hip-hoperos,
que
acabaron adoptando esa moda, demostrando que eran gente muy chunga.
Fíjate de dónde viene la movida.
Madre mía.
Qué interesante.
Angelito la ha liado, enseñando los calzoncillos.
O sea, cuando vemos a la gente que trae, que se le ven los calzoncillos y llevan los pantalones por media cacha, un poquito más abajo incluso.
Es que son malotes.
Es que son, malotes, sino que van con esa moda que aparece por los...
Yo por eso ahora llevo ya los pantalones en la tripa, en el ombliguillo, a los Julián Muñoz.
Sí, hay uno que sí, que está en este equipo, que yo conozco y que lleva los pantalones así, que, es Danny Fox.
Pero cuidado, yo, mi modelo fue Mario Moreno Cantinflas.
Vale, perfecto.
A ver si se acuerdan de él, el gran cómico mexicano.
Sí, Cantinflas.
Claro, claro, es maravilloso.
Lo copié de él. Y los jicoperos lo copiaron de Cantinflas también, que no vengan con tonterías.
Bueno, los americanos, digamos, los jicoperos, como dice Vero, yo creo que están más cercanos a eso que ella cuenta, ¿no? De los malotes de la cárcel.
Que a Cantinflas.
Que, lógicamente, claro, digamos que la física hacía su trabajo, hacía que los pantalones se cayeran un poquito y para luego demostrar que habían estado en una cárcel y que eran peligrosos, digamos, pues los utilizaban en su barrio también. Y a
eso
partir
es,
de ahí todo el mundo
adquiere
la moda, claro. No, y está bien, fíjate, yo creo que os he contado alguna vez que los que hemos tenido alguna gilipollez también durante la época, digamos que no sabíamos casi nada.
La pubertad.
No, un poquito más adelante, pero también éramos bastante estúpidos. Wow. Hablo de mí, hablo de mi caso. Entonces,
tú habla por ti.
Claro, había una serie que se llamaba Vareta, que era un
Robert Blake.
Claro.
Robert Blake.
Eso que
está mejor.
No, de Varetas no.
No, Vareta. No que se iba de Vareta, sino de Vareta. Y este Vareta llevaba una cazadora verde, ¿vale? Y llevaba una gorra como la que trae Danny Fox hoy, que ha traído una gorra así, de ese tipo. Y yo utilizaba esa gorra, pero no para ponérmela en la cabeza, porque de hecho la gorra que yo llevaba me quedaba pequeña.
Wow.
¿Vale? Yo la llevaba en el bolsillo del vaquero atrás, que era como la llevaba Vareta, pero por la tontería esa de que decía, voy a hacer como...
Ah, pero que ni te la ponía, ni te valía, ni nada.
No me valía ni nada, la llevaba en el bolsillo como la llevaba Vareta. Y luego la cazadora verde, sí, esa cazadora tipo bomber que llevaba yo y tal,
y la Vareta.
Y entonces, pues eso, pero vamos, era la pinta que yo llevaba. Quiero decir, no todos somos listos.
No,
o sea, quiero decir, Ángel Moreno y yo tenemos una afinidad bastante...
Es que yo tengo otra cosa peor. Tú ibas disfrazado de Vareta, pero yo a mí me gustaba Colombo. Iba con gabardina en pleno mes de agosto con gabardina.
Sí, con más mugre que el palo un chirrero, ¿no?
Pero mira, y desde entonces se le quedó lo de fumar puros.
Así es, ¿verdad? Sí. Pues de ahí viene.
Ah, desde Colombo, claro.
Ahí viene.
Fíjate.
¿Qué perspicaz es este, Vicente?
Es que soy la que salta.
Yo me acuerdo de uno que decía Quilombo en vez de Colombo. Y decía, no, Quilombo no. Dice Vicente, tengo una noticia que ya la he recibido hace tiempo, que no sabía así decirla, pero yo le he dicho, hombre, a ver, es trabajo de campo, tío.
Pues ya sabes, por no los tímidos y diretes de ya, Vicente. Bueno, pues,
Vicentín, no seas adelante. Tímido, bueno, cariño.
Pues allá va, audiencia, prepararos.
Adelante, Vicente.
Un estudio afirma que oler los pedos de tu pareja es bueno para la salud.
¿Es bueno para la salud de quién?
Para la tuya, para el oledor.
O sea, el oledor u oledora.
Sí, señor. Quizá oler la flatulencia de tu pareja no es tan malo como pensabas.
Sí.
Pues un estudio realizado en Reino Unido confirma que podría tener beneficio para tu salud.
Sí.
¡Qué fantástico! Entonces ahora habrá gente que él o ella hará.
Sí,
dirá,
sí.
Si es por tu bien, cariño.
Claro, sí, ya, pero yo digo, no me preocupa el resultado del estudio, me preocupa el estudio en sí, o sea, aquí... ¿Quién ha sido el que se ha puesto a dar?
Coño, la Universidad de Exeter, que está en Reino Unido.
Han tenido marqueses. Allí una serie de gente que estaban ahí todo el día, Cuesco viene.
Te lo digo.
¿Cómo es la cosa?
Ellos van a demostrar que oler pedos de tu pareja es bueno para tu salud porque podría ayudar a prevenir algunas enfermedades.
Sí, doctor. está claro, esto está claro.
Yo ahora, mira, lo estoy pensando. Creo que cuando llegue a casa, como me diga mi novio, Cari, me duele la cabeza, le voy a decir pedo paracetamol.
Pues sí, claro. Ahora
o sea,
ya
que
no
mejora,
decir,
mejora la salud.
Ay, qué guarro. Dice, no, pues lo hago por ti.
Claro. O sea, cuando estás, la pareja está en la cama y él le dice, métete debajo de la sábana que te voy a dar una inyección de salud. Y le pega un viaje.
Bueno, pero vamos a dar la explicación científica. Según el doctor Mark Good, uno de los responsables de este estudio, ha explicado que pese a que el hidrógeno y el metano son conocidos como gases punzantes y malolientes y desprenden un olor típico tal que a huevos podridos y flatulencias, se producen en el cuerpo de manera natural. Estos gases podrían ser cruciales en cuestiones de salud con serias implicaciones en terapias futuras que ayuden a tratar diversos tipos de enfermedades.
Me lo estoy imaginando ya de poner una máscara con unos cuescos.
Sí, pero abro el debate, Mariano.
Hable.
Y yo.
¿Y tú qué?
Digo que llevo unos cuantos añicos durmiendo solo.
De hecho, quiero decir...
Ángel, no te lo quedas tú para ti.
Ángel, estoy yo bien de salud.
Ángel comparte con nosotros todo el metano que expulsa naturalmente.
Claro, por entonces,
pues mira, Ángel, tráetelo para acá. A ver, no, día, o sea, te traes el metano
en un tupper.
A la máscara.
Bueno, para que sepáis, el responsable de estos beneficios es un componente elaborado por los científicos de la universidad a la que han dado el nombre de AP39. Ya le podían llamar AP2.
AP39.
O sea, que deben llevar muchos.
Sí, sí.
Y que utiliza estos gases, supuestamente nocivos, para proteger el desarrollo celular y defender a nuestro organismo ante posibles enfermedades como la demencia, la diabetes o los trastornos cardiorrespiratorios. Joder. Hombre, eso sí, cardiorrespiratorios, o sea, sí, suena a mí.
Hombre, pero es totalmente beneficioso, quiero decir.
Sí, es bueno.
O sea, cuando alguien... Ya no puede ser desagradable con alguien que le dices, joder, tío, te has tirado un cuesco, ¿no? Ahora decirle gracias, amigo, por compartir con nosotros este elegante... Pero...
Me siento más joven hoy.
No, está bien, está bien.
Bueno, dice que aporta pequeñas cantidades de estos gases a nivel mitocondrial, protege a las células y contribuye a que sigan viviendo.
Claro, le da, lógicamente, o sea que, digamos... El
cuesco, es el nombre técnico.
¿Cómo es el rollo ese de tu vecina?
Mi vecina, sí, yo, es que... De verdad, yo creo que la salud de mi vecina es maravillosa. No sé si os lo había contado.
Va a vivir muchos años, ¿no?
Claro, claro, sí. Pues coincido mucho con su marido en el ascensor. Ya. Y a raíz de esto...
Amigo. Claro. Y ya, claro.
La veo sanísima.
Agiliza la recuperación de las células enfermas.
Claro.
O sea, se va a la mitocondria directamente, claro, y lo que hace es que esa célula, en lugar de morir, cuando tiene que morir, pues vive más, claro, más tiempo.
Pero yo sigo preocupado con lo mío. O sea, por vivir solo voy a vivir... valga la redundancia, voy a vivir menos tiempo porque yo, claro, yo es que no ni recibo ni doy.
Lo que pasa es que el estudio habla de otra persona, o sea, no los propios.
Claro,
o
por
sea,
eso yo ni doy ni
recibo. Tú te
hueles
los propios, pero eso no vale.
Con el, o sea, tú no...
Con el autopedo no sirve, ¿no?
No, no sirve, el autopedo no sirve.
Wow. No, efectivamente. No, o sea, no es como el Burger King, que vas ahí...
No es el autopedo.
Pero los científicos... Dicen que no tiene que ser a la ligera.
Dani,
o sea,
Dani está
no
asustado,
es...
está con cara...
Claro, déjale.
Está como los conejos cuando los enchufa con la luz en la carretera.
No, yo estoy escuchando, muy interesante.
Ella ha tenido su sección, que es la mejor, y ahora la mía, que es sobrecogedora. Claro, claro. Pero los especialistas en esto dicen que esto no lo puedes hacer así a la ligera. No. Es como, niños, no hagáis esto en casa.
Claro, niños.
Si no está supervisado por un adulto. Bien, dicen que tiene que hacerse en un entorno controlado por especialistas. Y aunque las investigaciones médicas están obteniendo resultados muy prometedores, lo cierto es que este tipo de experimentos aún no se ha testado en seres humanos.
De todas formas, yo creo que con esta noticia que nos ha dado Vicente ahora, se pueden llenar las urgencias de gente que viene y dice, oiga, que me preparen el tema que vengo con un viaje. Y dice, tengo un pedo encima y tal, y dice, pero no se te nota. Y dice, no, es que no me lo he tirado todavía, ¿sabes? Entonces, por eso, hay gente que va, no sé, yo veo esa situación que puede ser un poquito comprometida, ¿no? Las urgencias llenas de gente que viene con el gas, oiga, que se me sale, que tal. Bueno, y dejándole el lugar idóneo para que puedan recibir las otras personas y tal. ¿Llegará un momento que habrá donaciones de
claro, es lo que estaba pensando. ¿Pedos? Un banco de pedos.
Sí.
¿Y coches de gases de pedos?
Oye, pues a lo mejor...
Vale, el metano.
El metano, sí, lógicamente.
Bueno, con lo de las vacas se está haciendo combustible.
Sí,
o sea,
sí,
no estamos diciendo nada.
No, ninguna cosa.
Pero bueno, ya... Extraña. Dani, ¿te apetece que terminemos con... Por Bacharach,
yes, baby.
Claro.
Por fin. No. Después de estas realidades groseras de la vida...
No, grosera, es un estudio científico del
Reino Unido. No. Tengo que protestar y protesto. Venga, a ver, ¿qué canción han puesto para alejar mi estado soliviantado?
A ver,
¿cuál?
Vaya.
Wow. Tenías que salirte con la tuya.
Claro, es que estaba esperando, digo, verás tú.
¿Sabes lo que te digo?
Y ha hecho un esfuerzo, no sé si habrá dejado huella.
Todo esto que estamos... ¿Sabes lo que te digo?
Hay algunos que dejan huella.
Todo esto que estamos hablando es al pedo.
Ángel Moreno.
Sí, señor.
Al pie de la noticia. Sabéis que Guinness es el libro Guinness es famoso. Sí.
Y una cerveza.
No, sí, pero no fue Guinness, sino el director de la empresa el que descubrió, el que creó el libro Guinness.
¿Pero sí, el de la empresa de la cerveza o el otro?
El de los récords Guinness que voy a contar. Calla. A ver, voy a empezar por un tema un poquito escatológico para mi amigo.
Voy a echar
Dani.
Una Guinness.
Vale. Vale, venga. Brinda conmigo.
Echa un poquito más.
Espera.
Espera. Ahí, ya te
va. Gracias.
Eso que parece, no sí, quiero decir lo que parece.
No, sí. Cállate, escatológico.
Sí, es una bien, caña bien sigue, tirada, venga.
Sí, después de tomar una caña puede pasar esto. El eructo más ruidoso de la historia está en poder, no de Dani, como puede pensar alguna...
¿Por qué de Dani?
Mira, no, mira, no, se ha karma instantáneo.
El karma
instantáneo.
Sí, las dos.
Ha venido las dos.
Se le ha ido la Guinness por mal sitio.
Se me ha ido por la Guinness.
Sigue, guapo.
Vale,
venga.
Pues el eructo más ruidoso de la historia está en poder de un británico llamado Paul Hahn. Qué bien lo digo, Dani.
Sí.
Paul Hahn. En 2009, sí, después de estar 10 años intentando batir este récord.
¿Lo grabaron?
No se sabe, no se sabe cómo se midió el eructo.
Ah, pero habrá que saber los decibelios del claro, digo yo.
Claro, pero ¿en qué se medía? ¿En tiempo? ¿En decibelios?
A ver, yo cuento la noticia según viene en el libro Guinness. Y yo añado, el
chascarrillo.
Ya, pero no te pone la cantidad de...
No. Pero ahora sí, ahora tampoco viene el número.
Ya,
no sabemos el número.
A ver, mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué método, o sea, qué medidas se ha utilizado para determinar que este eructo es el eructo más importante del mundo, el más grande?
Sí,
más...
igual que se miden en los estadios de fútbol, el aplaudímetro,
sí,
para saber...
¿Habrá un eructódromo?
Exactamente.
No, bueno, eso eructímetro.
Eructímetro, perdón. Sí, eso sería como un canódromo. Donde va la gente a eructar. Claro.
Como el canódromo, los perros a correr.
Efectivamente.
Exactamente, no tiene nada que ver.
El eructímetro, digamos que hay un eructímetro.
Exactamente.
El eructo, pero no sé por qué... Sigue.
¿Pero es eructo o eruto?
Eruto. Vale. Eruto. A ver, tampoco sabemos el número, pero la mayor cantidad... ¿Os gustan los caracoles?
Sí, crudos no.
Pero
a mí vivos.
A la yauna, me gustan a la yauna.
A mí a la yauna. Bueno, pues sí. La persona que se puso en la cara el mayor número de caracoles,
sí,
es un hombre que se llama Finn Keller.
O sea, en la cara se puso una cantidad de caracoles vivos.
Vivos, exactamente.
¿Cuántos?
Se llama, a ver, que ahora viene la gracia, a ver si lo veis.
Se está poniendo nervioso.
Él se llama Finn Keller, que puso fin a esa duda de quién era el que mayor número de caracoles se
¿cuánto
ponía.
Se puso
¿pero cuánto?
No se sabe.
Pero Ángel, mira, Ángel da las noticias a media.
Vale.
Son datos interruptos.
Sí, pero ahora sí lo sé. ¿Cuántas camisetas te has puesto tú encima, Mariano?
Hoy, una.
Hoy, por ejemplo, no llevo camiseta.
Bueno.
Perdón,
Sí,
no,
pues
llevo,
mira,
llevo
un... wow. Nuestro amigo sí. Jeff Van Dyck.
Amigo Belga. Tuyo, habla por
sí,
ti.
Belga, vale. Belga, sí, sí, Belga, de Bruselas, se puso y batió el récord Guinness un día encima de su cuerpo
sí.
hasta la cifra de 200... Se me cae la boca. Sí. Espera, es que es de la envidia.
Es por la Guinness, sí, es por la Guinness.
227 camisetas encima. Y
227.
Hay la foto, existe la foto del señor con 227
supongo
camisetas.
Que iría aumentando la talla de la camiseta, pues claro.
Claro, la última no es igual que la primera.
Claro, no te vas a poner sí. la última camiseta una talla...
No.
Una talla M.
No, porque... XXL.
Pero yo, cuando pasan estas cosas, yo me pongo las 227 camisetas encima sí, sí. y entonces llamo al Guinness y digo, oiga, que tengo 227, y va un señor y lo mide.
228 claro. tiene
228,
que tener.
228.
Bueno, y os voy a contar ya...
No me habéis respondido a la pregunta,
no respondido, tío.
A ver, Ángel. ¿Cuál era la pregunta?
A ver,
no,
tú,
es que no
eres,
escuchas.
Tú que eres el especialista sí. en los récords Guinness.
Oye, sí.
Cuando
pillando, ¿eh?
Una persona hace un récord, me imagino que llama al libro Guinness,
sí.
a la redacción...
Oiga, dice, ¿está don Guinness?
¿Está
sí,
señor
se ponga.
Guinness?
A ver, me habéis picado. A ver, voy a meter un poquito de cizaña.
Sí.
La historia que ha contado nuestro amigo Vicente Robert sobre sí. el hombre que lleva más tiempo sin dormir no figura en el récord Guinness.
porque no habrán ido a hablar con él.
No,
porque,
han llamado.
Pero porque todavía no ha establecido el récord. Lleva más de 50 años.
Hasta que no duerma un día.
Pues no, hasta que no la diga.
Yo tengo, claro. Yo tengo otro récord que sí figura en el libro.
El de las camisetas este, ¿qué es lo que yo te
decía? No, no me lo ha respondido. No me lo ha respondido.
El belga este que dice.
Van Dijk.
Belga, ¿no? Belga. De Bruselas.
No, Bélgica, ha dicho. Belga de Bélgica. Es lo normal.
No, belga de Bruselas.
Bruselas.
Bélgica, claro.
El bruselero.
El bruselero.
Bueno. A ver, ¿cuál es el gentilicio de Bruselas? ¿Lo sabe alguien?
Bruselí.
Bruselenses.
Wow. Bruselano.
Bruselano, sí.
Bruseleño.
Bueno, tiene mala rima, pero bueno.
Bruseleño.
A ver, el tema es el siguiente. O sea, este tío se pone 200, ¿cuántas?
27.
227 camisetas.
Empezó por la M y sí. Terminó por la XXXLLL.
Claro, un montón de...
Sí,
vale, perfecto. Vale.
¿Y qué hace?
¿Y esto para qué, digamos, sirve para algo?
Es, a ver, he dicho que era de récords absurdos de sí. Libro
ah,
Guinness.
Ah, vale, vale.
Claro.
Y cuando él se pone la camiseta, o sea, digamos, ¿llama a Don Guinness antes claro. O lo llama después?
Lo llama antes.
Don Guinness, que me voy a poner camisetas
venga,
para el auto.
Siéntese usted enfrente mío.
Sí.
Y tráigame unas cuantas camisetas, que yo wow. No tengo dinero o sea, para pagármelas. O sea,
pero no es Guinness, es un equipo. No va a ser el propio Guinness que murió
sí,
hace de
repente.
Sí,
llama Don Guinness. Venga
claro,
usted para acá. Claro.
Pero no.
Será el nieto o el tataranieto de Guinness.
A saber, no lo sabemos.
No fue Guinness el creador del...
Bueno, el caso es que llega allí y él dice, yo doy por el... ¿Cómo sí. Es?
Da fe de
que el récord Guinness de tíos ha puesto más camisetas.
227.
Es este tío.
Sí. Y una pregunta que lanzo yo entonces, el del eructo, ¿cuándo llama a Guinness? ¿Antes o después? Porque
ver,
igual abre la boca para llamarlo
no,
y se le escapa el récord.
Le llama antes de tomarse las cervezas. Porque para eructar hay que tomarse bebidas gaseosas.
Entonces le dice Guinness,
agua con
gas.
La cerveza no es gaseosa.
Agua con gas.
No tiene gala
sí,
todo.
Son bebidas gaseosas.
La suya no.
La que estás tomando no tiene
no
es, gas.
No, carbonatada tiene que ser.
Bueno, dale.
Para provocar eructos.
Tómate una Guinness.
Anda.
Date una vuelta. Y
anda.
Sí.
Bueno, y tengo otra historia para cosas absurdas.
Sí.
Vosotros cuando os vais levantáis la tapa de la taza de váter.
Volvemos a lo escatológico una vez
sí,
más.
Siempre la levantamos. Yo por lo menos siempre.
Y es bueno
además,
bajarla.
Yo en mi casa tengo un sistema que cuando tú llegas le das a un botoncito y se abre.
Exactamente. Y luego hay que bajarla también. Es buena
se baja
bajarla.
Sola también, le das al botoncito.
Pues
y
tengo un amigo también, esta vez americano, sí. Kevin Sully, que en un minuto rompió la cifra, ni más ni menos que 46 tapas de váter
wow.
Con la cabeza. No sé.
Tu amigo es imbécil, ¿no?
¿Y esto lo han aplicado alguno de los viajes espaciales? O sirve
¿esto
para
ha servido para curar alguna enfermedad?
Hombre, se dice que Neil Armstrong llevaba alguna tapa de taza de váter para ver si flotaba en el aire por la falta de...
No inventes.
Eso es un invento.
Eso te puede hablar él, que es amigo de...
Cambia de amigos.
Sí, dale. Buzz Aldrin. Eso es mentira.
Él fue representante
eso
de Buzz Aldrin.
No es verdad. Sí, soy representante de Buzz Aldrin. Y vale. Dudo mucho que Neil Armstrong llevara esa tapa en su viaje espacial.
Bueno, si acaso se llevaría una bicicleta.
La ofidiofobia. Por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
Ya se ha reído.
Grande, sigue, Vicente.
Bueno, a ver quién sabe qué es la ofidiofobia.
Hombre, yo sé lo que es un ofidio y, claro. Y sé lo que es la fobia, con lo cual lo mezclas.
La
y
pones
es,
votando, claro, Vicente.
Miedo a las serpientes, ¿no?
A los ofidios.
Sí, ¿alguno de vosotros tenéis miedo a las serpientes?
Sí.
¿Tú?
Yo.
¿Qué te pasa?
¿Y eso qué?
Me da mal rollo.
Son como muy largas, muy escurridizas, se te enrollan mucho, me da mucha grimita.
Y muy
no
frías, pero muy frías.
Muy frías.
No he llegado a tocarla, no he llegado.
Bien, pues efectivamente la ofidiofobia consiste en un miedo muy intenso o pánico a las serpientes. Está claro que tener cierto miedo a estos animales puede ser algo normal e incluso necesario para protegernos de situaciones
claro.
Que puedan ser peligrosas.
Sí, señor.
Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la niña que duerme con serpientes.
¿En serio?
Sí, señor.
Duerme con serpientes.
Voy a contar una historia maravillosa.
Sí.
Pero imagínatelo.
Ay, no, por favor.
Por Dios.
Cahol Kent, que
que así se llama la niña, tiene 11 años de edad y es originaria de Ghatampur.
Ghatampur, marqueses.
Pero del mismo Ghatampur o de un pueblo.
No, de un pueblo de al lado de Ghatampur.
De la periferia.
De la provincia, de la periferia. Eso. Esta niña india ha sorprendido al mundo entero tras darse a conocer como una hábil domadora de cobras y que hasta duerme con ellas. Pues las considera sus amigas.
Pero la cobra esta que te hace la cobra y que te muerde y que, vamos...
Sí, pero además no duerme con una, duerme con sus cobras. Con
tiene varias.
Varias. Pajol, que así se llama la niña, ha sufrido varias picaduras de estas venenosas serpientes. Y aunque eso ha puesto en riesgo su vida, la pequeña no se separa para nada de sus amadas cobras.
Por Dios.
Me divierto mucho con las cobras. Es doloroso cuando llegan a morderme. Pero algunas veces es mi culpa por molestarlas.
Wow.
Es muy gracioso. Declaró divertida Cajol.
Sí.
La afición de Cajol por las cobras viene de familia.
Sí.
Su padre, Taj Mohamed.
Oy.
Voy a repetirlo.
También cobraba.
Taj Mohamed.
Cobraba también.
Ha cazado serpientes durante los últimos 45 años.
Uy, vaya.
Yo creo que está exterminándola él solo.
Sí, sí,
madre
sólido,
mía, le tenían que poner una multa a este hombre. Y dice, mi papá fue atrapador de serpientes. Su padre también lo fue. Es el negocio de la familia y estoy muy orgullosa de lo que hace.
Wow. Atrapador, me ha encantado la atrapador.
Atrapador, atrapador, debe ser la traducción. Con todo, y que Cajol es muy hábil en el manejo de las serpientes, la niña ha sido mordida por sus mejores amigas, entre comillas, en el estómago, en las mejillas y en los brazos.
Has dicho en el estómago, en las mejillas y
en los brazos. Que tengamos datos hasta ahora. Sí. Ya sabes que yo hago unas investigaciones fidedignas.
Aquí hubo un programa de televisión donde una serpiente mordió en la mejilla a una chica.
Sí, se ha pasado. Wow. Y en un pene también. La selva hay que tener mucho cuidado.
Muchísimo.
Mucho cuidado. Bueno, su amistad con los reptiles le ha llevado al borde de la muerte. O sea, ya me contarás.
Normal.
Dime, Ángel, sí.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Siempre aportas algo bueno.
Está bien.
Dice, no me gusta la escuela, prefiero trabajar con las serpientes, advierte Cajol.
Claro.
Por su parte, Salma Bano, madre de Cajol, tiene la esperanza de que la niña olvide su afición por las víboras en cuanto crezca.
Claro.
Y es que la muchachita ha sido expulsada de la escuela después de que la descubrieran llevando cobras escondidas en la mochila.
Claro.
O sea, yo a la niña ya la daba un par de azotes, aunque está mal pegar a los niños. Pero esta
la madre se ha hecho presidenta del APA para que no haya mucho problema. Pero vamos, en principio... En fin, es lo que hay.
Y nos dice la madre, me gustaría que ella fuera a la escuela como los demás niños.
Sí.
Si yo pudiera resolver esta situación, me desharía de las serpientes.
Claro.
Pero ella las ama y no quiero romper su corazón, confiesa la madre de Cajol. Asimismo, la familia reconoce que casi no tiene amigos ni visitas. Se preguntarán por qué.
Dice, vente a mi casa, que tengo unas cobras
ahí. No, que me echas las cobras.
Ay, por Dios.
Y la mayoría de las personas temen a las serpientes, como Vero.
Sí.
Lógicamente.
Que ella también tiene miedo, un miedo atroz. Sí. Además, otra preocupación ha empezado a rondar la mente de los padres de Cajol. Y ya con esto terminamos.
Sí.
Creo que le será difícil encontrar un esposo en el futuro si ella no deja de jugar con las serpientes.
Está claro.
Advierte Salma. De jugar y de dormir con ella, porque imagínate qué señor se va a la cama con su mujer y sus serpientitas.
Claro. Que además, te digo, quedas con ella, hola, ¿cómo te llamas? Salma y tal, no sé qué. Mira,
te enseño aquí mi serpiente.
Aquí mi mascota y tal, y dices tú, ya si eso, ya.
Ya sí. Quedamos otro día. Ya
si eso.
Bueno, y hasta aquí mi noticia de hoy,
señor,
sorprendente.
Fantástica noticia. Y ya hasta aquí ha sido todo. Nos vamos. Gracias por estar ahí.
Nos vamos
con el duende. Ahí está. Adiós.
Bye.
Si le viera usted cómo ronronea por la acera.
con un guiño está más que suficiente entre las cuerdas. Los chiquillos van entre bromas tocándole palmas. Ritmo vacilón, si es por rumba se entrega mejor. Si una noche sientes que el ritmo te engancha, que ha tocado el duende en el corazón. Si una noche sientes que el ritmo te engancha, que ha tocado el duende, sí, en el corazón, sí. Señor, de cualquier garito de la calle.